las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5365. Ya saben que pueden seguirnos a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y, por supuesto, Internet. En el control de sonido, nuestro compañero Héctor García. Estamos a 3 días de la vuelta a la competición del Real Club Deportivo Español. En ese partido de Copa del Rey el sábado, día 6, a las 5 de la tarde, partido de Copa frente al Getafe. Estamos también a la espera de conocer las sanciones a Greenwood y Damián Suárez para saber si son más de cuatro más partidos, se perderían el partido de Copa. La tasa no, porque a la tasa le va a quedar un partido por una doble amarilla. Dependerá de lo que dictamine o lo que puso el colegiado y lo que dictamine el comité de competición para saber si es simplemente un menosprecio o un insulto, y depende de la categoría, pues le pueden caer 4 partidos. Hablábamos, no sé si era ayer también o lo comentábamos el día que a Sergio García lo echan en Valencia, creo que fue del Cerro, y no le dijo nada de lo que, no sé si fue más grave o menos grave, yo creo que no. Al final, Sergio dijo que no le había dicho nada, no le había insultado, y del Cerro puso que le había insultado, y le cayeron 4 partidos. En este caso vamos a ver, porque se ve claramente los insultos de Greenwood y también de Damián Suárez. Por lo tanto, si la tabla de medir es la misma, la lógica es que le caigan 4 partidos a los dos. No sé si jugarían también como titulares frente al Real Club Deportivo Español, pero serían dos jugadores importantes que serían baja para el partido de Copa. Así que hoy tenemos, como ya saben ustedes, la entrevista que ayer hicimos a Diego López en el Twitch de Tiempo de Español. Perdón, una entrevista extensa de más de una hora de duración. Por supuesto, no podemos poner una hora y pico de la entrevista de Diego, porque Tiempo de Español solo dura una hora, de 6 a 7, así que si hubiéramos tenido el horario anterior de hora y media, posiblemente, pues, íntegramente la hubiéramos puesto la entrevista con Diego, porque, entre otras cosas, también estuvo muy emotivo la aparición de su mujer, de Iria, que es una de las personas que, a lo largo de estos 6 años que Diego ha estado como portero del Real Club Deportivo Español, pues ha sido muy activa en redes sociales y ha hecho un proselitismo absoluto en favor del Español. Ayer fue para mí un día también emocionante, sensible, por esa entrevista que después de 1 año y medio conseguimos con Diego López. Y vale la pena que todos aquellos oyentes que no tienen Twitch, pues hoy puedan escucharla tranquilamente. Son 40 minutos que hemos sacado de entrevista, así que no se pierdan ni un segundo de esta interesante entrevista con Diego López. Más temas, porque hoy va a ser un poco el tema central lo de Diego. Ha habido visita a los hospitales por parte de los jugadores del Español, tanto del equipo masculino como del equipo femenino. Yo creo que esos momentos son muy emotivos, esos detalles son, yo creo que no se pueden perder a lo largo de toda la vida por parte del Real Club Deportivo Español, y que no hay novedades en el mercado de invierno. Esta es la realidad. Seguimos con esa absoluta disfunción de no saber dónde ir, ni sé si de verdad sabemos lo que queremos. Teóricamente Garagarza sí que lo sabe. Pero ayer, por ejemplo, Diego López no hablaba concretamente de Garagarza, sino hablaba de un poco de la planificación, de la falta de proyecto, la falta de generar algo positivo para la gente, de intentar pensar que el Español es algo más que los propios directivos. Y yo creo que lo que ayer comentó Diego, tengo que hacerlo o asumirlo también, que llevamos años dando tumbos, que no puede ser tanto directores deportivos, tanto directores generales, tantos entrenadores, tanto cambio de jugadores, porque al final ese proyecto, pues un día das un paso hacia adelante, el año siguiente un paso hacia atrás. Y también reconoció que la destitución de Rubi después de clasificarnos para la Europa League, pues fue un palo muy duro para todos, porque todos confiaban en ese proyecto, todos confiaban en Rubi. Pero bueno, la misma persona que posiblemente lo hubiera renovado si no hubiera estado Catoira, que era Rufete, pues fue la misma persona que se cargó ese proyecto. Así que son historias que han ido pasando a lo largo de estos últimos años, que repasamos ayer con Diego López de una manera sincera, de una manera transparente. Yo recomiendo de verdad que escuchen la entrevista, no toda, porque no podemos ponerla toda, con Diego López. Son las 6 de la tarde, 6 minutos, programa 5365 de la historia de tiempo de español. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y saludamos también a Jorge Larena, que lo vamos a tener los primeros minutos, porque está un poco también resfriado y todo esto. Y bueno, para analizar un poco lo que él supongo que pudo escuchar de la entrevista de Diego y lo que significa un poco sus declaraciones, que creo que son muy, muy importantes para que alguien se dé cuenta de dónde estamos y de dónde vamos.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 53 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
53 años en familia.
Las 6 de la tarde, 8 minutos, ya son 54 años, pero cuando vaya a la radio ya cambiaré ese punto y final de la historia de Especias y Conservas Dani. Ya saben que hasta la semana que viene no vuelvo a la radio. Hoy ya me han quitado los puntos de la operación, así que espero ya el próximo lunes estar tranquilamente en los estudios centrales de COPE Barcelona. Y ver de cara a mis compañeros técnicos también, a los que agradezco estos días que han estado ayudándome en temas técnicos que yo no podía hacer absolutamente nada. Así que con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos una estrella. Y lo voy a hacer a la salud de los técnicos de COPE Barcelona, todos los que han estado y han participado, por supuesto, en estos programas desde el día 20, el día que me operé del menisco, y que estamos hoy a día 3. 15 días hace. Ese día también estaba por aquí Jorge Larena, que lo tenemos hoy un poco así resfriado y que vamos a saludar en unos instantes con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. También nos tomamos la estrella a la salud de Diego y de Irina, que ayer estuvieron soberbios en el Twitch de Tiempo de Español. Jugador estrella, persona estrella, como siempre, Diego López con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 6:09, una nueva pausa y nos vamos al bufete de abogados español Moreda y saludo a Jorge Larena.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 53 años en familia.
Grupo Valle y Criptoprofe patrocinan la sección de Voley en Tiempo de Español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
53 años en familia.
Nos vamos al bufete de abogados español Moreda. Antes les recuerdo que mañana se disputa el partido de Copa del Rey Juvenil esa una eliminatoria solo, partido único entre el Español y la Sociedad Deportiva Compostela. 4 de la tarde en la Dani Jarque. Bufete Abogados Español Moreda, especialistas en derecho bancario e inmobiliario, arrendamiento, desahucio y ocupaciones ilegales. Más de 27 años de experiencia. Bueno, ya tendré que poner 28 años porque aquí el tiempo va pasando, así que ya son más de 28 años de experiencia, despachos en Barcelona, Mollet y Madrid. Bufete Abogados Español Moreda, tienes dos teléfonos para conseguir y por supuesto ponerte en contacto con Bufete Abogados Español Moreda. 93 570 7309, 93 570 7309, o también 674 014 627, 674 014 627. Bufete Abogados Español Moreda también es patrocinador de secciones. Bufete Abogados Español Moreda, especialistas en derecho bancario e inmobiliario. Las 6 de la tarde y 12 minutos. Saludo a Jorge Larena. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estamos, Jorge? Ahí, bueno, soportando los virus.
Sí, efectivamente, pero bien. Dentro de que me tengo que aislar un poquito, pero estoy bien.
Ya me hubiera gustado verte por aquí, como los otros miércoles.
Y a mí también me hubiera gustado mucho ir, ¿qué? Pero no.
Nos hacíamos compañía.
Efectivamente.
Bueno, Jorge, ¿qué te pareció la entrevista? Bueno, más que la entrevista, las declaraciones de Diego.
Bueno, la entrevista, porque me fascinó ayer. La he vuelto a escuchar hoy, por toda la claridad, por todo lo que habló con tanta transparencia. Y te voy a decir una cosa, ¿eh? Lo que más me gustó fue la parte en la que habló su esposa, que nos mandó un mensaje en el que a veces pienso, que es: vamos a dejar la negatividad y vamos a ponernos en positivo para darle a los jugadores ese ánimo. Y ese mensaje lo mandó ella con claridad, y ella sabe de qué va, porque es la esposa de un jugador. Y esa parte la integré rápido, y de hecho me emocionó mucho escucharla. Hay que tratar de cambiar un poquito, porque realmente estamos en negatividad. Realmente, y es lógico, por todo lo que ha ido sucediendo, por la gestión del club, por tantas cosas. Pero si no la rompemos, cada vez iremos a peor. Así que esa parte concreto me llamó mucho la atención, realmente. Y pensé, tiene razón. Tenemos que tratar de ser más positivos y de darles más apoyo para que cojan la confianza que necesitan. Porque Diego lo dejó muy claro, ¿eh? El asunto estaba, cuando subimos, estaba en que los jugadores tuvieran la confianza en que íbamos a subir. Y este equipo este año no la tiene. Y habría que ver cómo podemos hacer para que la tenga. ¿Qué podemos hacer nosotros? Por supuesto, los profesionales tienen que hacer su parte. Pero habría que ver qué podemos hacer nosotros para romper la negatividad y tratar de,
ya, pero la...
de que tengan ese también... ánimo y esa confianza.
También, Jorge, hay que ver qué pueden hacer los jugadores para convencer,
sí, sí,
a la afición,
sin duda,
de perder,
sin duda,
la negatividad, claro.
Sin duda, ya te digo. Obviamente los profesionales tienen que trabajar eso. Pero nosotros también tenemos que intentar cambiar esta mentalidad en la que estamos metidos, porque realmente, por lo menos yo y una buena parte de los pericos con los que trato, que estamos en negatividad bastante, bastante absoluta. Y ella mandó un mensaje muy claro, muy claro. Hay que romper eso. Y pensé, oh, tienes razón. Y además ella sabe de qué va esto, porque convive con una persona que ha sido futbolista y sabe que a veces tienen esos bajones y hay que darles el ánimo. Así que tendremos que plantearnos cómo. Y obviamente los profesionales tienen que ser los primeros. Y porque si el equipo responde, nosotros también salimos de la negatividad con más facilidad.
Pero fíjate que además, al margen del tema emocional que estás hablando, Jorge, fue claro en muchas cosas. En la deriva del club, en la deriva del club, de no saber desde hace años dónde va, hablar del el tema de su marcha, de que no le dieron ninguna explicación, de que la nefasta gestión que se está llevando con Joan García, que lo diga él,
sí,
eso es muy fuerte.
Sí. Fue muy claro, ¿eh?
Claro, claro. Fue y luego, y luego claro. El shock emocional que sufrieron cuando cesan a Rubi. Y luego todo el tema de Raúl de Tomás. Es decir, el reconocimiento de que había un problema en el vestuario con Raúl de Tomás y que sí. Vicente Moreno y los capitanes intentaron gestionarlo para el bien del club y el bien del equipo.
Lo dejó muy claro. Yo, es que lo más extraordinario es eso, que habló con mucha claridad de todos los temas. Con mucha claridad. Bueno, excepto una pregunta que dijo cuando si era director deportivo y le preguntaste qué, y ahí dijo que no. Pero en general de todos los temas habló con mucha claridad y realmente me planteé que lo traiga. Tú le dijiste que venga a darles una conferencia a los jugadores. O algo así.
Que venga a darles una charla.
Exactamente, plenamente de acuerdo, que venga antes de cada partido, que venga y les explique, porque realmente este equipo necesita confianza, necesita energía, y él creo que tiene la capacidad para darla, ¿eh? Así que, porque en el caso de Raúl de Tomás ya explicó que esta temporada el Rayo también hablaba con él, es decir, que él se preocupa de que sus compañeros tengan el nivel. Y creo que no iría mal que viniera y animara al equipo, no en la grada, sino en el vestuario.
Y su deseo de volver, como sí, claro, director deportivo, como entrenador de porteros, como secretario técnico, yo sí, creo que es algo que claro. El club se debería plantear, claro, con los actuales dirigentes lo veo muy, muy, muy difícil.
La gestión del club es la que es, y esa parte también afecta mucho a la negatividad que tenemos, que no hay que olvidarlo. Porque no solo es el aspecto deportivo, sino que es un aspecto global. Pero realmente creo que Diego estaba muy, muy, muy integrado en este club. Más allá de que en un momento determinado te pudiera parecer que el portero era bueno o no, su actuación, pero integrado en el club sí estaba, mucho. Y probablemente hubiera sido lo mejor que se hubiera quedado. Pero bueno, a ver si vuelve o no vuelve, ya es... Tal como está el club ahora y tal como se gestiona, los sentimientos no parece que manden en el presidente. Así que, no sé.
Bueno, yo creo que era un poco... Yo tengo la sensación, ¿eh?, que él también necesitaba un poco explicar todo lo que vivió en estos 6 años, desde su llegada como jugador cedido del Milan, la llegada, además explicó detalles... de quién le llamó, del tema de que acabó él haciendo la mitad del contrato para poder venir, porque su representante
curioso,
no estaba.
¿Eh? Sí. Representante no estaba.
Daba.
Es increíble, porque además llegó en el último minuto, creo.
Sí, 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 en el último día de mercado es donde, o cuando llega Diego López, y sí. Estas cosas a mí, pues, sinceramente, después de hora y pico de entrevista, me emocionaron, igual que su mujer, Iria, cuando le explicaba a ella que de qué manera le dijo a sus hijas que se fueran olvidando de sus amigas de aquí, porque se tenían que marchar, que no iban a seguir.
Tengo que confesar que me salieron lágrimas en esos momentos. Me emocionó muchísimo escucharla hablar de eso, sinceramente. Y porque es el sentimiento, porque comparten el sentimiento. Más allá de la profesionalidad, esa familia es perica. Es como nosotros, unos más, son pericos.
Pues nada.
Tiene mucho valor.
Bueno, Jorge, ¿vas a poder ir el sábado o aún no lo tienes claro?
Hombre, la idea es que sí, que ya daré negativo, supongo, porque, bueno, ahora voy a toser, pero vamos, es poquitas veces ya.
Bueno, pues me alegro, Jorge.
Espero que sí, que pueda ir. Bueno,
que te mejores mucho y el miércoles que vienes nos vemos ya en la radio.
Eso espero.
Y con una victoria y una victoria.
Ostras, ojalá.
Y eliminar al Getafe.
Sería importante para que el equipo vaya cogiendo esa confianza. Es que esto de tirar competición, a mí espero que salga con el equipo titular, espero, ya veremos.
Gracias, Jorge, y a cuidarse.
Bueno, gracias, que te recuperes bien, un abrazo.
Gracias. Antes de escuchar la entrevista con Diego López, una parte, porque todas no podemos. Desde aquí quiero darle el pésame a la familia del que fuera director financiero del Real Club Deportivo Español desde los años 2003 al 2014, Albert Amat, que hoy nos ha dejado. Yo lo conocía personalmente, es verdad que hacía mucho, mucho tiempo que no sabía nada de él, pero que el tiempo que lo conocí era una magnífica persona y un buen director financiero. Así que a toda la familia de Albert Amat, muchos ánimos por la pérdida de una gran persona como era Albert Amat. Repito, director financiero del Español desde los años, o desde el año 2003 al 2014. Las 6 de la tarde y 21 minutos, nos vamos a Bar Pinocho y después de la pausa escuchamos una parte importante de la entrevista de Diego López. El sábado buscaremos el mejor jugador del Real Club Deportivo Español, como siempre, con Bar Pinocho, Almarcata, San Antonio, paradas 18, 19, 20 y 21. Bar Pinocho, la mejor cocina de mercado, los mejores platos. Bar Pinocho, siempre buscando la calidad, la clase de todos los productos. Bar Pinocho, nos encontraremos con Bar Pinocho el próximo sábado buscando, por parte de los oyentes, el mejor jugador del partido de Copa 16avos de final. 5 de la tarde, desde las 4 en tiempo de Español, el Día de Reyes, Español Getafe con Bar Pinocho. Bar Pinocho, Almarcata San Antonio, paradas 18, 19, 20 y 21. Hacemos una pequeña pausa y les dejamos con una parte de la entrevista con Diego López.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 53 años en familia.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob. Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany, y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Yo creo que tú, no sé si fuiste el primero que se llevó una sorpresa cuando te dicen que no vas a seguir.
Bueno, yo también hablé en su momento con los dirigentes y yo les planteé también esa opción. O sea, yo quería seguir un año más en las condiciones que fueran, y primero, segundo, daba igual. Yo creo que era el momento de también dar un paso y no obviar pues mi edad y demás. Pero yo sentía que podía ayudar mucho dentro del vestuario y dentro del club. Al final, pues mis últimos años ya fueron en ese sentido también, de pues no solo en el campo, sino ayudar pues en el día a día del equipo y del club y demás. Y bueno, yo sabía que podría ayudar mucho en ese sentido, en formar a Joan o al portero que eligiesen y demás, en ayudarlo. Pero bueno, las circunstancias no fueron así y se produjo la salida, que yo siempre lo he dicho, lo dije allí cuando me despedí de todo la afición, pues me llamó la atención y no me la esperaba, la verdad. No me esperaba una salida así, sin ningún tipo de oferta ni ningún tipo de hablar y de nada. Y bueno, yo entendí que podía haber razones. Pues al final llega un técnico nuevo, con Catoira sí habíamos hablado esa circunstancia, y yo le, pues una, después de la marcha de Rufete, donde sí que yo creo que con Rufo pues sí hubiese continuado, y con Catoira pues hablamos estas posibilidades que había, y yo pues bajo, vamos, después de todo el tiempo en el club y el cariño que le tengo al club, yo no iba a... Yo quería ayudar y siempre se lo dije, y no iba a ser un problema ni el sueldo, ni ser o no titular, y para nada. Yo creo que ya había cumplido una etapa, había terminado un año creo que muy bueno a nivel deportivo para mí en el club, Y esa era mi intención después del ascenso, al final de dejar al equipo en primera, dejarlo bien, dejarlo tranquilo, habiendo hecho una muy buena temporada y había cumplido todos mis objetivos allí y solo quería, pues al final, por los colores que siento, por lo que siento por el club, por la gente, pues seguir ayudando.
Diego, ¿tú sabías que iban a fichar un portero?
Sí, sí, la idea de ellos era fichar un portero y luego ya cuando ya me lo dicen a mí, pues era fichar dos porteros, porque también con la negociación con Oyer...
Pues, ya, pero Diego, una cosa, ¿cómo te dice? ¿Quién decide, Diego, que no sigas? ¿Catoira o el entrenador que venía, que era Diego Martínez?
A mí me lo comunica Catoira, que es el director deportivo. No lo sé. Conversaciones anteriores a Catoira, es cierto que me dice que tiene que esperar a qué entrenador fichan. Y bueno, al final, pues no sé, me imagino que serán los dos o Diego o no sé quién es el que es responsable. Ni me importa, ¿no? Yo eso también se lo dije ahí en la conversación, en la breve conversación que tuvimos, porque al final, claro, te dicen esto, tampoco hay mucho margen de maniobra y de convicción, ¿no? Al final, pues no vas a continuar, pues vale, muchas gracias. Al final tampoco representa, o las personas que están en la dirección deportiva no representan al club en el sentido de que yo me voy a despedir de ellos en ese momento. Yo hice mi despedida en el estadio, donde tiene que ser, rodeados de mi gente, rodeados de toda la afición que quiso estar allí y transmitir a toda la gente que me ha mostrado tantísimo cariño durante tantos años, pues lo que sentía. Al final, con Catoira, pues tengo una relación de unos meses y bueno, eras escuchar y gracias y adiós.
Pero, Diego, ¿no te dijeron el motivo? ¿Si era un tema económico, un tema deportivo?
No, un poco que pues que había pasado mi etapa a lo mejor y que no, económicamente no, porque es que no me presenta ninguna oferta. Entonces no sabía si me iba a quedar por un euro o por bien, ¿sabes? Al final económicamente no podía ser porque no hay ninguna oferta y lo único, pues bueno, quieren hacer cambios, que yo lo entiendo y lo respeto. Siempre lo he dicho. Al final yo no era ni más ni menos que nadie, era un jugador más. Acababa contrato como acabaron muchos. Muchos los echaron también, compañeros que como yo, por ejemplo, David había estado sufriendo mucho, hemos compartido muchas vivencias los dos, hemos sufrido mucho codo con codo para ayudar al equipo y al club y, bueno, a ninguno de los dos se nos renovó, ningún problema. David está haciendo una grandísima temporada en el Girona, un gran nivel. Yo ya pues pasaba otras etapas y ya está.
Ya, pero yo hay cosas en ese sentido que no entiendo porque... Yo te hablo del mes de mayo, cuando yo sé lo de Dragoski, y yo hablo con una persona que tengo muy buena amistad, que para mí es, bueno, lo considero un amigo, que es Jesús Salvador, que era entrenador de porteros, y yo hablo con él y yo le digo, oye, pero yo creo que Diego tiene que salir, que tiene que seguir, que Diego se tiene que quedar, y oye, si tenéis que ceder a Joan, cedéis a Joan, porque claro, lleva 4 años Joan sin jugar casi nada, y si no, al final no ficháis al portero este, pues... Diego que se quede y que Joan sea segundo portero y que, oye, y si al final decís que Diego no sigue, pues oye, yo creo que Diego puede tener un puesto en el club. Y yo se lo dije así a Jesús Salvador. Se lo dije así, Diego, como tal y como te lo estoy contando en el mes de mayo.
Bueno, yo creo que esa era la idea inicial en cuanto a, pues también a al responsable de los porteros que era Jesús, a Tommy, a Rufete en ese momento que era de la dirección deportiva. En cuanto a mí también, que yo tenía predisposición total a continuar con, vamos, el sueldo y el nivel económico no hubiese sido un... Como no lo fue los 2 o 3 últimos años, que tampoco se sabe...
Pero todo el año de segunda, el año que se bajó.
No, y el siguiente. Al final, Javier, tampoco se dicen cifras que no son verdades desde el inicio, pero bueno, al final yo hoy tampoco me quiero meter en si... ¿Sabes? Al final... Creo que he intentado dar mi máximo rendimiento siempre. Creo que ha sido un jugador importante en el club, la verdad. Ahora que ya llevo tiempo fuera, pues uno también valora un poco todo a posteriori y los números están ahí. Al final, joder, yo creo que... Y no solo deportivamente, muchas cosas que al final no salen a la prensa y no, y la gente tampoco sabe, y que bueno, que la gente del club sí sabe, que la gente que está más en el día a día del club lo sabe, y en ese sentido pues también hemos intentado hacer muchas cosas.
Imagínate, Diego, que para sustituirte a ti, tres porteros: Lecom, Álvaro Fernández y Pacheco. Si hubiera sido por dinero, entonces ya me contarás, ¿eh? Porque lo que nos costó los tres juntos.
Y buenos porteros, al final no es tan complicado, y un club como el Español, pues joder, debe tener la suerte de que también hay muchos jugadores que quieren jugar en el Español y jugar y vivir en Barcelona, y al final no es tan difícil. Y yo creo que se ficharon dos buenos porteros, no tuvieron suerte, la realidad, porque la realidad es esa, al final el rendimiento no fue bueno en ninguno de los dos, y con mi amigo Fernando pues es otro gran portero que ya lleva con mucha experiencia y que está haciendo las cosas bien.
Mira, Diego, la verdad es que yo con Rufete me llevaba muy mal, no te voy a engañar, pero si me hubieran dicho que si seguía Rufete te quedabas tú, hubiera firmado un armisticio para que se hubiera quedado Rufete, sinceramente. Porque ya con Catoira, más conocido por aquí como Pancho Villa, un desastre, sinceramente. Nunca. Yo creo que nadie llegó a entender todo lo que pasó ese verano. Nadie, Diego, nadie. No sé desde lejos cómo lo veías tú.
Bueno, sobre todo un poco cómo sucedió todo, ¿no? Al final, si yo me voy y se fichan dos porteros y si entra en Europa y los porteros la sacan todas, pues, joder, sería diferente. Pero, desgraciadamente, no fue así. Y fue un punto que estuvo en boca de todo el mundo y que generó debate desde el principio hasta el final, y de que se tiene que fichar un portero en el mes de enero. Y eso, pues, después de unos años que conmigo pues habían ganado en solidez, creo, y en tranquilidad y en seguridad, y que no había ningún problema, con mis momentos mejores y peores, como es obvio en todos los jugadores y en todas las demarcaciones, pero sí era un puesto que bastante definido y donde, bueno, pues no había tranquilidad, ¿no? Entonces, pues bueno, de fuera, pues a mí me da lástima, pues porque era el club, es un club que tengo muchísimo cariño y quiero que esté bien, y luego pues sucede lo del descenso, que ya es la traca final. Y evidentemente, pues jodido, como todos los pericos, por cómo fue el año pasado.
¿No ha habido en ningún momento, Diego, en todo este tiempo, la opción de que vuelvas cuando, por ejemplo, se va? Bueno, claro, es que fichan a otro entrenador de porteros, Tommy está ya jubilado, Jesús Salvador se fue a la Almería con Vicente Moreno. No hay en ningún momento alguien del club se puso en contacto contigo a decir: Diego, ¿quieres venir a entrenar a los porteros?
No, de momento no. De momento no, nadie me ha llamado, y bueno, yo tengo la ilusión y yo sé que algún día estaré en el Español. No sé si como director deportivo, si como entrenador principal, segundo, porteros o cantera o no sé, o secretaría técnica. Yo siento que voy a estar ahí en un futuro, y también yo tengo que encontrar mi sitio. Al final he dejado el fútbol hace poco, estoy en formación, pues en varias ramas, y tengo que encontrar realmente donde yo me encuentre a gusto y donde pues sienta que puedo hacer las cosas bien, porque al final soy una persona muy perfeccionista, una persona con ambición, una persona que quiere hacer, es que si me sigo dedicando al fútbol, quiero hacer las cosas bien, y quiero, pues, como cuando era jugador, y en ese sentido, pues, no me voy a conformar con ser uno más, voy a intentar hacer las cosas muy bien, y quiero, pues, también darme un tiempo para ver dónde puedo yo aterrizar, ¿no?, para seguir mi carrera.
Me ha sorprendido eso de director deportivo. ¿Te gustaría ser director deportivo?
Bueno, me gusta. Yo creo que también mi carácter, estos últimos años, pues cuando te decía que ayudaba, pues alguna ayuda de dentro en muchas áreas y en muchos aspectos, y aconsejos y opina. Y yo eso, pues joder, con Rufo pues tenía esa libertad de opinar y de decirle pues lo que yo pensaba o cómo veía el club o lo que yo veía en el primer equipo y demás, o con los chavales que subían a la cantera, y he estado siempre muy inmenso, muy inmerso en todo lo que significa el club en todos los aspectos. Y al final, pues bueno, es algo que me gusta, algo que creo que podría cuadrar. Pero bueno, también me gusta mucho el campo y me gusta mucho el día a día y me gustan mucho los porteros. Y a ver dónde tiramos.
Bueno, yo ojalá vuelvas, por supuesto. Mi idea es que, claro, yo si pudiera vendía al club o compraba al club, pero no lo puedo comprar, así que de momento sigue siendo Chen el presidente. Y ya que hablamos de Chen, tú llegas el primer año de Chen en el mercado de invierno y la historia, yo creo que muchos la sabéis, pero la voy a contar. Quique quería a Diego López. Diego López era en aquel momento portero del Milan y claro, el Milan en aquel momento, hablamos de principio de verano, pedía una cantidad de dinero por Diego. Corrígeme si me equivoco, Diego, de algo que esté contando. Entonces, el español ficha primero a Roberto y al segundo partido, Quique, bueno, esto lo sé, no sé si lo sabes tú, Quique le dice a Ángel Gómez, que era el director deportivo, le dice, oye, vende a Roberto, que no lo quiero para nada, que me he equivocado. Y es cuando se vuelve a hablar de Diego López, que se habló de Diego López, de Albiol, Borja Valero, bueno, en aquel momento. Y tú vienes cedido por el Milan. ¿Es así o no es así, Diego?
Sí, sí. Se llegó el último día. A mí me llama, yo no tenía ni idea. Si sabía lo que tú dices, que había alguna, pues el mes de mayo, que comentaron, hablaron con mi agente o algo, pero que no llegó a mucho más, pues por las circunstancias, ¿no? Porque yo tenía tres años más con el Milan, estaba bien y no tenía, bueno, idea de cambiar, ¿no? Pero sí, último día de mercado, pues surge la oportunidad y a las 4 de la tarde yo estaba allí en Milanello y me hace, bueno, me lo notifica, me voy a casa Milan, que está en la ciudad y allí, pues al final yo solo con Galiani, y porque mi agente estaba en otra operación en Londres, y pues yo llamé allí a un abogado en Italia y hice yo la... Estaba todo preparado, pero sí que había cosas que son anécdotas que ahora le cuento también a mi agente, que digo, joder, ya, al final ya me puedes contratar porque lo hice solo y al final sí...
¿Y qué pasó? Cuenta una anécdota que pasó en ese momento, a ver...
Bueno, había alguna cosa que a mí no me cuadraba en el contrato, pues porque al final no había cláusulas de que si no jugaba, o sea, yo quería pues mantener mi contrato, perdía un poco, pero bueno, quería mantenerlo. El español pagaba un porcentaje, el Milan pagaba otro, pero sí no estaba expuesto en ninguna cláusula de que si yo me lesionase y no jugaba nada, o sea, llegas a Barcelona, te rompes el cruzado el primer día, pues ¿qué ocurre? Porque había ahí unas cifras, unos partidos, entonces pues ahí peleando con Galiani para que el Milan se hiciese responsable de todo, si no, pues yo no iba a dar el paso, y sí que esto sí que lo negocié yo ahí con ellos y con él, precisamente, porque era algo que no, al principio no estaba muy conforme, pero claro, yo le expliqué la situación, oye, mira, yo voy allí a jugar, no va a pasar nada, pero puede pasar, y el español... pues no puede pagar esto, tiene que ser el Milan el que acceda, al final pues no pasó nada y no sé, pero bueno, sí me acuerdo de la anécdota.
Diego, ¿quién te llama del español?
Bueno, hablo con Quique, llama a mi agente y luego yo hablo con una conversación con Quique y de camino ya en el coche, porque al final no había mucho tiempo. Y de camino, pues sí que le digo a mi agente, oye, quiero hablar con Quique, porque bueno, al final, joder, voy a dar el paso, quiero ver un poco cuál va a ser mi papel o qué
lo que piensa él, claro.
Porque al final yo, pues al final sabía que Roberto había fichado por el español, pero no había seguido las dos primeras jornadas y no sabía nada de lo que había pasado. Entonces, pues bueno, ponerme un poco en contexto y saber un poco, pues, lo que opinaba.
Diego, tú llegas y, bueno, llegar al español, ¿para ti qué representaba en aquel momento? Que no conocías bien lo que era el español como club, sobre todo como afición y todo.
Bueno, sí lo conocía, al final, joder, jugaba muchas veces con el
español. No, pero personalmente no, es decir, como club, como lo que es la afición, el sentimiento, eso no lo conocías. Conocías lo que era el español en sí, pero era un paso importante. Venía, tú has jugado con el Madrid, has jugado Champions, has jugado con el Villarreal y venías al Español, es decir, que venías del Milan al Español, que era un paso importante para ti.
Iba para un año, ¿eh? Al final mi intención no era estar allí 5 años. Sí, sí. Era la oportunidad de jugar, volver a jugar en la Liga Española. Yo tenía 35 años, creo que en un momento. Me sentía muy bien. Digo, joder, voy a jugar aquí un año. Me saldrán equipos o me tendré la oportunidad de esto y si estoy a gusto continuar allí. O, bueno, sabría unas pues, porque al final en el Milan había aparecido Gillo y yo después de... Estuve lesionado también, me empezaba a sentir bien ya después de la sesión, de la lesión. Era una oportunidad, al final, pues, joder, era un club que era una buena ciudad, era un buen club, pues lo que siempre hablamos los futbolistas, joder, mira, este estadio está muy bien, pues es un club histórico, pues aquí ha jugado mucha gente, este club es de los 6 mejores de España, y bueno, lo típico, Barcelona, joder, es una gran ciudad. Esas cosas, ¿no? Que al final, pues, valoras un poco con la familia, con mi mujer y bueno, decidimos dar el paso.
Era un año y al final te quedas 5. ¿Cómo es el siguiente? 6, perdón. ¿Cómo es el siguiente paso, Diego? Es decir, acaba la cesión y ¿qué pasa entonces?
Bueno, ahí durante el año ya vamos sintiendo que estamos muy contentos, que la gente, la verdad es que de minuto uno, pues me acoge muy bien. Yo tengo suerte y estoy muy bien. Batimos el récord de invitabilidad, por ejemplo. Nada, el equipo está bien, el equipo está medio arriba. Muy contentos al final. Estamos, las niñas se adaptan muy bien, mi mujer, estamos felices. Y sí es cierto que yo tengo la lesión de en el Camp Nou, el último partido de la primera vuelta, que yo creo que gracias a esa lesión pues sigo en el Español, porque sí que sigo jugando todo el año pues con una infección increíble, sigo jugando y sí que a final de año pues hay alguna oportunidad importante para mí para salir a jugar a un club europeo. Pero que debido a esta lesión, al haber forzado tanto con el club, pues claro, yo me tengo que operar. O sea, tengo que pasar por quirófano y claro, el otro club no está dispuesto a estar pues de uno a como estuve ya, al final estuve 3 o 4 meses de baja. Y ahí se rompe esa gran posibilidad para mí en ese momento, porque era un club muy potente a nivel Europa. Y bueno, se me renueva en el Español.
¿Era en Inglaterra, Diego?
Sí, era en Inglaterra. Entonces,
en Inglaterra. Que era un poco de una ilusión tuya jugar en Inglaterra también.
Sí, la verdad es que sí. Al final es que me he quedado con esas ganas. Pues yo creo que siempre he sido pues, el perfil típico de portero que le podría haber ido bien en la Premier, pero bueno, al final tampoco me voy a quejar y estoy súper contento de la trayectoria y sobre todo en este momento de haberme quedado en el Español, sinceramente, porque fueron años muy bonitos y muy intensos y donde, más allá de a nivel futbolístico, a nivel personal y donde pues se vivieron muchísimas circunstancias, es un club muy intenso al final, esa es la realidad, el Español, al final, el que lo vive, el que está en el día a día, pues se hace un club no difícil, pero sí que al final te exige muchísimo porque al final... se habla mucho, hay mucho el entorno, es un club, luego viene el descenso, luego viene Europa, primero viene Europa, que subidó, luego viene el descenso, luego viene otra vez el ascenso, luego bueno, o sea, se han sucedido muchísimas cosas y bueno, yo creo que ha merecido la pena sobre pues haber continuado ahí, estar tantos años ahí, dejar pues lo que dejamos salirnos y aparte a nivel personal en Barcelona.
¿Te sorprendió el cese de Quique en ese momento, cuando pasa todo el tema también de que no soy feliz, luego que se iba al Watford? Fue algo extraño, ¿no? Porque fue un proyecto que empieza con una idea y el segundo año, por el tema económico, porque no era otra historia, bueno, pues se diluye y acaba con el cese de Quique. ¿Cómo lo vives en ese momento, Diego?
Sí, bueno, se veía venir, yo creo, ¿no? Al final Quique llega a un punto donde él cree que no hay más chicha. Él creía, tenía otras aspiraciones y quería mejor pues más jugadores y más presupuesto y aspirar a más y ve que pues que no va a haber inversión. él también le aparecen pues equipos que le seducen y bueno, al final las formas, pues bueno, al final no sé, yo creo que hablando se entiende la gente y se podrían tomar de otra manera, pero bueno, hemos vivido muchos cambios en el club. Al final, es lo que te decía antes, ¿no? Al final se hace intenso por eso, porque son año tras año eran cambios, eran y eso al jugador también se le hace complicado. Al final la gestión no era fácil y para nosotros, pues, joder, los que estamos ahí también queremos, sobre todo una vez que llegas a Europa, joder, tienes la oportunidad de jugar en Europa después de tantos años. Querríamos hacerlo mucho mejor, querríamos estar de otra manera. Hay cambios de entrenador ya desde el inicio, hay cambios de jugadores, no aparece a lo mejor. Entonces, pues bueno, sí que al final ves que, jolín, que no hay ese crecimiento como debería de haber, o esa gestión desde el inicio, pues, no tanto en pirámide, sino más en tendencia, que es como yo creo que se deberían haber hecho las cosas al principio. Y empezar a lo mejor más tranquilo, pero pues consolidar el equipo, como se hizo el primer año, poco a poco, y yo creo que las cosas hubiesen salido diferentes.
Te sorprendió, claro, porque el primer año el equipo quedó octavo, creo que teníamos equipo para quedar más arriba, pero bueno, el objetivo era ser octavo. El segundo año pasa todo lo que pasa con el tema Quique, y porque viene Perarnau decide, bueno, que ve los números, dice, esto aquí el límite salarial está desbocado. Y llega el tercer año, el año de Rubi, donde nos metemos en Europa. ¿Te sorprende que no siga Rubi en ese momento, sí, después de meternos en Europa? ¿Cómo lo vives?
Claro, para todo fue un golpe. Nosotros confiábamos mucho en Rubi. A mí personalmente me parece un grandísimo entrenador. Tengo muy buena amistad con él y independientemente de eso, ¿no? Me parece un grandísimo entrenador que hizo un grandísimo trabajo. Creo que teníamos un equipo muy bueno ese año. Se hicieron fichajes, no muchos, pero muy puntuales y que dieron un resultado magnífico. Había un grupo ya que llevábamos jugando ya 2 años juntos y a pesar de la salida de Gerard, ¿no? En ese momento creo que sale Gerard.
Sí.
Y entra Borja. Borja, que llega como un titán, llega con muchísima fuerza y con muchísima ilusión y llegan jugadores como Mario también muy importantes atrás y bueno, yo creo que teníamos un equipo, pues al final, como demostramos en Liga, ¿no? Acabar de meternos séptimos y hacer una grandísima temporada. Y era, pues para todos, el inicio de unos años que pintaban muy bien y que, joder, era la primera piedra ya llegar a Europa y aunque no, pues seguir, pues como decía antes, poquito a poco creciendo y tener esa paciencia también fuera para poder hacer ese tipo de cosas.
Y cuando llegáis, por ejemplo, a Navata, que yo hablé con Diego, con David, en una entrevista al cabo de un año, y él me dijo, es que se veía venir que bajábamos. Estamos hablando de la pretemporada en Navata con David Gallego, que jugábamos la previa, etcétera, etcétera. A mí David me dice, es que se veía venir. Yo creo que todos veíais venir que ahí iba a pasar algo, que no se estaban haciendo las cosas bien.
Bueno, yo soy más optimista en ese sentido que David en ese momento, que bajar yo no lo pensaba, o sea, hasta que luego pasó el tiempo, pero sí es cierto que se veían deficiencias en el equipo y que al final nos iba a costar, y veníamos de una línea con Rubi muy clara y al final, claro, esos cambios, esos vaivenes, pues no ayudaban a mentalizarnos, a concentrarnos, a consolidarnos como equipo y bueno, veíamos que en pretemporada tampoco las cosas salían mucho, luego empezó Europa que sí, que las previas que eran fácil, la gente ya se empezaba a poner nerviosa, bueno, todo este tipo de cosas también afecta al aficionado, ¿no? Si ven que sale el entrenador, que sale el central, que sale de punta, que sale gente, que no viene gente que a ellos les convenzcan, pues al final pues es un poco una pelota que se va haciendo cada vez más grande y aparecen las dudas. Y creo que es un problema del club y que entre todos deberíamos de solucionarlo y de intentar que funcione de distinta manera por el bien del club y por el bien del aficionado en sí. Porque al final es un sufrimiento tan grande y que a veces las cosas con mayor optimismo y con otra perspectiva pues se pueden se pueden ver de diferente manera y la gente sufriría menos, la gente estaría más, estaría menos molesta, menos negativa y habría otro clima, ¿no? Dentro de lo que es el club, de puertas hacia afuera.
Cuatro entrenadores y COVID. Llega el partido famoso de Osasuna, donde yo supongo que el equipo estaba ya muy tocado, donde te expulsan. Y luego las famosas palabras de David, de que no sabéis cómo se juega aquí o cómo aprieta aquí el Sadar y todo eso. Ese partido fue un poco el que marca también. Bueno, luego es que vino el COVID. Después de ese partido hubo el parón, pero ese partido ya denotaba que la cosa no iba bien, ¿no?
No, nosotros queríamos y todos queríamos y todos estábamos sufriendo muchísimo ese año. Pero se veía que no nos llegaba, o sea, que no nos llegaba en el campo. Por las circunstancias que sean, al final, pues no sé, culpa de todos, no nos daba y nos sentíamos muy impotentes al ver que al final el precipicio pues cada vez se acercaba más y que cada vez quedaba menos y que cada vez pues era más difícil dar la vuelta a la situación. Y bueno, ese partido pues sí que es un cúmulo de circunstancias y también cuando estás en esa situación, pues uno se pone nervioso, pues dice a lo mejor lo que no siente o pues expulsan, el otro no sé qué, el otro pues siempre pasaba algo. Y al final, pues ese año siempre pasó algo en todos los partidos que eran en contra, pues que al final no estás con el nivel de confianza óptimo, no estás en el, no sé, todo afecta negativamente y se hace complicado.
A tener cuatro entrenadores un año y acabar con el director deportivo entrenador, ya con todo eso ya está todo dicho, ¿no, Diego? ¿Cómo fue ese año?
Sí, es que no hay más. Y es que no hay más. Al final, los puntos que hicimos, los partidos que ganamos, los entrenadores que pasaron, todos éramos malísimos. Cuando el año anterior pues habíamos estado en Europa y el año siguiente pues también lo volvimos a hacer bien. Y lo ves en otros equipos, que no solo pasa en el Español, lo ves en equipos que empiezan las cosas torcidas y no hay manera de encabezarlas y que no hay manera, a pesar de fichar, de cambiar jugadores, de cambiar entrenadores, y se repite en el fútbol pues la misma situación.
¿En ningún momento después del descenso tú pensaste en marcharte? Y yo sé que bueno, hubo un bajón de salario total por parte de todos, sobre todo los que teóricamente estabais en el top salarial. ¿Tú dijiste yo me quedo cuando el equipo baja?
Sí, yo lo tenía muy claro. Al final eso sí que ya me pasó una vez en Villarreal y no tenía ganas de volverlo a vivir. Creo que al final, como un responsable más que era, no el único tampoco, sabía que tenía que estar un año más y que iba a ser solo un año. También lo tenía muy claro, que íbamos a subir el año siguiente y que no me podía ir del Español después de lo vivido durante ese tiempo y del cariño que había recibido de la gente y de lo que bien que estaba marcharme en segunda y el dinero no iba a ser problema, como no lo fue ni ese año ni el siguiente, y bueno, dar el callo. Y desde el minuto uno que se produce el descenso en el Camp Nou pues ya estábamos pensando en empezar la temporada y arrasar en segunda y volver al equipo y volver rápidamente a primera división.
¿Tú crees que ese año, que es muy distinto al actual, cuando tú no estás ahora, los jugadores que se quedaron estaban comprometidos con subir al equipo? ¿Que había un halo de optimismo? Es decir, y con Vicente Moreno, que os hace un trabajo brutal en Marbella, un trabajo psicológico increíble, porque muchos de vosotros estabais, en general hablo, no de ti, el caso de Arder, por ejemplo, estaba en, o Raúl de Tomás, como ¿dónde estamos? En segunda, que muchos no asumieron el descenso y que con Vicente se hace un trabajo psicológico muy grande en Marbella, que eso os hace creer en vosotros.
Sí, Vicente es una persona muy importante en el ascenso. Al final, yo cuando empezamos a entrenar, ya lo siento aquí en Barcelona, pero como tú dices, en Marbella, allí pues ya ves que el año va a ir bien seguro. Seguro porque los entrenamientos aquello era otra intensidad, otro ritmo, otra mentalidad. La gente estaba muy metida Y sobre todo, y es la realidad, David y yo pues hicimos un trabajo muy grande para meter desde minuto uno a todo el equipo, a todo el grupo, para con un objetivo sencillo, claro, y que teníamos que remar desde el primer día que empezó la temporada. O sea, que teníamos claro que aquello había sido un mal año, pero que no se iba a repetir y que el año siguiente íbamos a estar en primera sí o sí. Y trabajamos mucho en el grupo y bueno, yo con, pues al final, unos a otros, David con gente, yo con otra y entre todos, con Lele, con jugadores que Adri, con muchos jugadores también que estaban muy afectados por lo que había sucedido el año anterior, pues intentar recuperarlos a todos y sobre todo a Sergi, que al final pues yo con él tengo muy buena relación y yo creo que le ayudé mucho en un momento muy difícil para él y que al final a partir de ahí entre, bueno, pues lo que le podía decir el entrenador, yo, compañeros y demás, pues él empezó poco a poco a coger el nivel que tiene ahora mismo.
Y Raúl de Tomás, ¿qué papel jugaba en aquel momento? Es decir, ¿él estaba también metido o también...?
Sí, con Raúl tengo buena relación con él y al final siempre he dicho las cosas muy claras y siempre he sido muy honesto y muy transparente con él y para bien y para mal he dicho lo que tenía que decirle en cada momento. Él lo sabe, incluso el año pasado que estuvimos juntos en el Rayo pues sucedió lo mismo y volví a repetir más cosas de las que ya le había dicho. Y porque siempre he querido ayudar a todo el mundo que está en mi equipo, ¿no? Al final, joder, y cuando tienes más años, pues todavía más. Te sientes en esa obligación moral de intentar, con tu experiencia, pues ayudar a los más jóvenes y sobre todo a gente con tantísimo talento y con tantísima capacidad. Y Raúl, pues también hicimos un trabajo muy grande, muy estresante muchas veces y muy que a veces parecía que no daba su fruto, pero sí lo dio.
Bueno, pues dejamos aquí la entrevista con Diego López. Quien quiera escucharla en toda su totalidad y también la parte que sale su mujer, Iria, lo puede hacer a través del Twitch de Tiempo de Español, que es Javier de Aro 1961. Y ahí está colgada toda la entrevista con Diego López. Nos vamos a Rombus, tu consultoría global perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, gestión y asesoramiento inmobiliario y hipotecas, seguros y protección familiar y patrimonial. Rombus es garantía perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124-3W, asesorespericos.com. Con Rombus buscaremos el próximo sábado el jugador más sólido y seguro en el partido de Copa del Rey. Recuerden, 5 de la tarde, Cornellà Prat, desde las 4 en Tiempo de Español, Español Getafe, Rombus. 2 minutos, un poquito menos ya de 2 minutos para poner el punto y final. Nos tomamos nuestra última estrella y nos vamos. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hoy ha sido, por supuesto, el momento estrella, la entrevista con Diego López, una parte de la amplia entrevista con Diego López. Así que, ya saben, quien la quiere escuchar, al Twitch de Tiempo de Español. Gracias a nuestro compañero Héctor García, los mandos técnicos. Nosotros ponemos ya el punto y final. A partir de las 8 menos cuarto tenemos también hoy nuestro habitual Twitch. Un poco ya de balance y resumen de lo que fue la entrevista con Mari Carmen Juárez y con Marc Koch. Así que les espero en 45 minutos en Tiempo de Español, pero en el Twitch. Con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a todos por seguir como siempre en Tiempo de Español en este programa de hoy, 5365. Nos encontramos mañana a partir de las 6 de la tarde, como siempre, en Tiempo de Español. Y con una buena estrella y con Estrella Damm, como siempre les digo también, que sean ustedes muy, muy felices. Mañana a las 6 nos encontramos en Tiempo de Español. Hasta mañana.